Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este, tiene toda la pinta, lluvioso, martes 29 de octubre, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, repasando lo que ha dado de sí nuestro deporte pontevedrés en estas últimas horas. Por ejemplo, nos hacemos eco de una noticia que en su edición digital colgaba en la tarde y noche de ayer el diario Marca. Sabido es que Fran Escribá tiene fecha de caducidad en el Real Club Celta, lo decía la semana pasada. Ojalá que el valenciano se marche una vez agotada esta temporada, porque ello significaría que el Celta habría remontado vuelo hacia posiciones más cómodas, más altas en la tabla clasificatoria. Pero evidentemente pocos dentro del Real Club Celta creen en Fran Escribá, empezando por su director general, Antonio Chávez, que en los últimos días, contactaba telefónicamente con el último técnico que ha sido capaz de conectar con la afición, con el Toto Berizzo. Quiso conocer la actual predisposición del actual seleccionador de Paraguay para volver al Real Club Celta. Berizzo ahora mismo tiene trabajo y Berizzo salió del Celta muy lastimado después de un desencuentro personal con el presidente Carlos Mourinho. Por eso, aunque en el fútbol todo es posible, Berizzo no regresará a Vigo mientras se siente cara a cara con Carlos Mourinho y se tengan que decir el uno al otro y el otro al uno todo lo que sea para cerrar viejas heridas.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones.
Pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
IFN, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Undécima jornada de Liga, la que arranca hoy, que para el Real Club Celta supondrá enfrentarse mañana, 9 de la noche, en el Estadio Benito Villamarín, al Real Betis Balompié. Frente a frente, el equipo local, el más goleado en la primera división, después de disputadas las 10 primeras jornadas de Liga, frente al equipo menos realizador del campeonato, como es el Real Club Celta. Imposible saber lo que puede suceder, porque uno encaja muchos goles, pero si el otro no los marca, bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Por cierto, desde la temporada 92-93, el Celta era un recién ascendido y en aquel equipo jugaban pues Paco Salillas, Vlado Gudel, Milorad Ratković. Desde aquel Celta 92-93 no ha habido un inicio de temporada en primera división tan rácano como el del actual Real Club Celta. Dicho lo cual, Santi Peón, buenas tardes.
Sin duda, partido el de mañana para romper todas las estadísticas, o por un lado o por el otro. Muy buenas tardes, Antonio.
Lo normal sería 0-0, porque si uno no llega, el otro es imposible que reciba
claro, sí,
goles.
Yo estaba intentando ver el vaso medio lleno, pero sí, es verdad que si somos un poco realistas, en principio, y siempre utilizando a priorísticos, lo normal es que mañana se dé un empate a cero. Esperemos que caiga el resultado del lado del Celta.
Maldición del periodista, mañana va a haber goles, muchos goles. Dicho lo cual, último entrenamiento, lista de convocados, central que sale desde el banquillo para incorporarse al partido, central que al partido siguiente no entra en la convocatoria.
Sí, es una decisión incomprensible, pero ya saben los oyentes de la cadena COPE que nos siguen habitualmente que la convocatoria es posterior a la comparecencia pública del entrenador Fran Escribá. La noticia es que Jorge Sáenz, de forma por lo menos extraña, porque recuerdo que fue el encargado de sustituir a Néstor Araujo cuando cayó lesionado el internacional mexicano el pasado domingo frente a la Real Sociedad. Jorge Sáenz, el tinerfeño, es uno de los descartes por decisión técnica. No hay otro motivo, decisión del propio Fran Escribá. No va a estar mañana en el Benito Villamarín, verá el partido por la tele.
Tan extraña la exclusión de Jorge Sáenz como una semana antes la de David Costas, cuando tuvo que sustituir en Mendizorroza a Hugo Mayo y jugar ocasionalmente como lateral derecho. Lo posible positivo es que pese a caer lesionado el domingo, está en la lista Néstor Araujo y ayer ya adelantábamos que reaparecería Rafinha Alcántara.
Sí, en principio lo de Néstor Araujo quedó en un simple golpe en ese partido frente al conjunto Xuriurdin, a pesar de que lo obligó a ser, como decimos, sustituido. Ya está recuperado dos días después, ha entrado el mexicano en la lista de convocados, en la que sin duda, en cuanto a las principales novedades, en cuanto a las entradas, sin duda la más destacada es el retorno de Rafinha Alcántara, que vuelve, no es el único, también vuelven a una convocatoria, en este caso de 20 componentes, David Juncao, David Costas, que se habían perdido precisamente la citación para el último partido disputado por el Celta, en este caso embalaídos frente a la Real.
Pione no está.
Pione, insisto, no está, es el otro descarte técnico junto con Jorge Sáenz. Pione, lo cierto es que ni está en la convocatoria, ni está en ningún sitio, ni está, de hecho, al danés, ni se le espera. Recuerdo
Pione
que...
yo creo que ya podría empezar a planificar los fines de semana de aquí a diciembre, porque puede hacer lo que le dé la gana los fines
Toquemos
de semana.
Toquemos madera, no le deseamos mal a nadie, salvo que algún jugador de banda, entiéndase de Rafinha, de los que vienen jugando habitualmente, Rafinha, Brais Méndez, Denis, Santi Mina, que está jugando alguna vez por circunstancias en esa posición, caigan lesionados. Insisto, no se lo deseamos a nadie. Lo cierto es que Pione lo tiene en chino mandarín, y no porque lo queramos nosotros o no, es que sus participaciones en las últimas semanas en este arranque de campeonato son auténticamente penosas y lamentables, no está aportando nada, y eso también lo ve el entrenador, que últimamente le descarta casi siempre.
Aunque no dejó muchos titulares hoy, ¿qué destacamos o qué rescatamos de la rueda de prensa de Escrivá?
Iba a decir también, Antonio, no nos podemos olvidar de Pape Chey, que está sancionado por doble cartulina amarilla, por lo tanto no entra en la convocatoria, además de Bobby, de Kevin y de Juan Hernández, que están lesionados y por lo tanto verán el partido por la tele desde Vigo. Fran Escribá ha comparecido ante los medios de comunicación hoy en la sala de prensa de Amadroa en la previa del partido de mañana en Heliópolis. Dice que no está preocupado por su situación a nivel particular en una semana de tres partidos en la que lo único que le mantiene como entrenador del conjunto celeste es precisamente el apoyo que ha recibido por parte de los pesos pesados de su vestuario, y por otro, que estamos en una semana de tres partidos y entienden en el club que no tendría demasiado sentido darle marcha al entrenador valenciano.
Sinceramente es que no pienso en mí en estas situaciones, pienso en el equipo. Pienso exclusivamente en que el equipo gane y que por fin pues nos demos una alegría, seamos capaces de en una semana como esta intentar enlazar las dos victorias de los partidos que nos quedan. Pienso en eso, mi situación o lo que me pueda pasar a mí. Les aseguro que no me preocupa lo más mínimo, porque me preocupa el equipo, no mi situación.
Ha insistido mucho en este mensaje durante sus casi 20 minutos de alocución ante los medios de comunicación el entrenador del Celta, Fran Escribá. Ha insistido principalmente en que el equipo tiene todavía mucho que dar y que está convencido que llegarán en cualquier momento un par de resultados positivos que conseguirán llevar al equipo a los puestos más altos o a puestos más altos en la tabla clasificatoria. Recordamos que en el arranque de esta jornada el Celta está tan solo un puesto por encima del Betis, porque el Betis tiene un gol menos que el conjunto que entrena el técnico valenciano. Y es que dice Fran Escribá que ni mucho menos el Celta está muerto.
Nadie está dando su mejor versión, somos conscientes de ello. Pero cuando uno entrena un equipo que está muerto, lo nota rápido. Y este equipo no está para nada, está tocado, está herido, pero para nada está mal en el sentido anímico o el no tener ganas de darle vueltas a esto.
Este es el tipo de partido que se espera Fran Escribá mañana frente al Betis desde las 9 de la noche.
Sevilla es una ciudad muy futbolera y el campo del Betis es un equipo donde aprietan muchísimo, que siempre está con su equipo, siempre llena el campo. Me fío que uno espera un partido de mucha tensión en ese sentido y presión. Lógicamente nosotros queremos ganar, pero también somos conscientes de que el 0-0 de inicio puede generar más nerviosismo en ellos que en nosotros.
Una rueda de prensa, como decimos, especialmente larga, en la que se le ha preguntado a Fran Escribá, evidentemente, por su futuro, lógicamente por el partido de mañana y también, por supuesto, por varios nombres propios, varios pesos pesados de la actual plantilla del Celta que no están rindiendo al nivel esperado en el arranque de esta temporada. Se le ha preguntado específicamente por Rafinha, se le ha cuestionado por Iago Aspas y también por Denis Suárez, del que ha salido también en defensa el técnico.
Un jugador tan importante como Denis, si el colectivo se resiente, pues a él le llegan menos balones. Hubo 2-3 partidos en los que además brilló muchísimo y bueno, pues luego pues la pasó un poco como a todos, pero yo lo veo participativo. Sus números, con independencia de que a veces el rendimiento futbolístico pueda bajar o subir de un partido a otro, pero a nivel de intensidades, de ritmos, Denis es un futbolista que lo da todo.
Y el que se está yendo de rositas hasta ahora es Lobotka, porque menudo inicio de temporada y ha sido titular en los 10 partidos.
Es que A día de hoy, si uno echa un poco la vista atrás, Antonio, es difícil salvar alguno, ¿eh? Rubén es verdad que está manteniendo un buen nivel y que incluso en algún partido ha evitado que el Celta se fuese con derrotas todavía peores.
¿Con algún error ha ido?
Exacto, con algún error ha ido que mancha un poco un expediente que de momento podríamos decir que da para el aprobado en este arranque de temporada, y a partir de ahí, Araujo, luces y sombras, y si nos ponemos a valorar los que están haciendo una temporada muy por debajo del nivel esperado, pues casi tendríamos que citar a la mayoría de la plantilla. Una plantilla cuya confección ha defendido esta mañana Fran Escribá. Y es que, ojo, porque todos estamos mirando al técnico en estas últimas semanas y empezamos a mirar incluso a algunos futbolistas por su escaso rendimiento, pero que a nadie se le olvide que la plantilla de esta temporada está confeccionada mano a mano por el director general, Antonio Chávez, el presidente, Carlos Mourinho, y uno del que se habla poco en las últimas semanas, el director deportivo, Felipe Miñambres.
Cuando uno está en un momento como estamos nosotros, o como le pasa al propio Betis, todos parecemos peores de lo que somos. Pero la plantilla es una buena plantilla, está bien conformada y va a rendir bien. Lo he dicho y lo mantengo. Y ya digo que lo único que le falta, como a cualquiera en esta vida, es tener algún buen resultado de cara, que ahora mismo, si algo nos puede pasar, nos pasa. Y eso nos está condicionando.
Santi, dos cosas muy breves. No hay lista del Betis porque entrenan los sevillanos esta tarde para la rueda de prensa de Rubi, y el Celta viaja mañana mismo a Sevilla.
Sí, el entrenamiento del Betis es hoy a las 7 en el escenario del partido, una hora antes, en torno a las 6, comparecencia de su entrenador, de Rubi, al que podremos escuchar mañana a esta misma hora. Y como dices, el equipo viaja el mismo día del partido, tiene tiempo hasta las 9 que echa a rodar la pelota en el estadio Benito Villamarín.
Ramos tiene un alter ego que es su hermano.
Hola, René.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección en los Juegos Olímpicos?
¿Quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo y saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Mañana podría ser el día de... para saber si Jesús Ramos sigue al frente del Pontevedra, técnico hasta ahora interino, o si la directiva que preside Lupe Murillo se decanta por un técnico con experiencia para tratar de llevar a la zona alta de la tabla clasificatoria al equipo de la capital de la provincia. El elegido podría ser Carlos Pouso, veterano técnico en donde los haya. Insisto, mañana miércoles se podría tomar una decisión al respecto. Sigue Jesús Ramos, se ficha a Carlos Pouso, el Pontevedra, que recuerdo juega el domingo en casa ante el Melilla.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Si hay un equipo ahora mismo que está de moda en el fútbol español, ese es el Granada, que dirige desde el banquillo el vigués Diego Martínez. El Granada, que es el actual líder, sorprendente líder de la primera división. Y eso, a los que le gusta la historia del fútbol, pues ha hecho que nos remontáramos a ver situaciones que se podrían haber dado con equipos recién ascendidos a primera división. Y hay varios casos, no demasiados, pero por ejemplo, uno de los afectados, afortunadamente afectados, es nuestro Pontevedra, que en la undécima jornada de la temporada 65-66, era el Pontevedra de Laike Roelo, ganaba al Atlético de Madrid y se ponía como líder de la máxima categoría del fútbol español. Y en aquel equipo y en aquel partido estuvo el que va a ser nuestro siguiente invitado. Tiene 82 años, reside en su Alcalá de Henares natal, y claro que sí, estamos en sintonía COPE con Eduardo Calleja. Señor Calleja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que lo que hizo el Granada, pues a los que le gustan bucear en los datos futbolísticos, le trajo a la memoria el Pontevedra, ese Pontevedra del cual usted formaba parte. ¿Qué recuerdos, qué tiempos más bonitos, no?
Pues sí, sí, pues yo, la verdad es que yo estuve 10 años en Pontevedra, vamos, en el equipo, claro. Me sé casi todo porque ascendimos dos veces. La primera ascendimos pues a casi sin un equipo regular. Nos ayudó un poco la peregrina y al año siguiente volvimos a bajar. En el segundo ya tuvimos un equipo bastante bueno y fue lo que nos mantuvo durante 5. Entonces, en una de ellas, el Atlético de Madrid estaba con nosotros era una temporada buena, y en la época, no sé si era diciembre ya o noviembre, no me acuerdo.
¿Noviembre?
La fecha, noviembre, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente vino el Atlético a nuestro campo, ganamos 1-0 y nos pusimos los primeros, que en aquella época, no sé qué era, que se hablaba un poco de campeón de invierno o algo así, ¿sabes? Y hicimos lo que ha hecho el Granada ahora. Lo que pasa es que el Granada le falta jugar un partido, porque si no, a lo mejor pues no hubiera llegado a eso, ¿me comprendes?
Sin duda. En aquel momento, ¿se supo valorar el hecho de repasar la tabla de la clasificación general y con igual número de partidos jugados todos los equipos, el Pontevedra era líder? ¿Eso se supo valorar en la ciudad y dentro del vestuario como algo insólito que difícilmente se podría volver a repetir en el tiempo?
Sí, bueno, hombre, nosotros, ¿sabes?, era un equipo pues muy normalito, es de la parte de abajo, no pensábamos nunca que podíamos llegar a esos puestos, pero en fin, aquello fue una alegría para la ciudad, porque nunca pensábamos que podíamos llegar a eso, ¿sabes? Una alegría para nosotros, el equipo, y para la ciudad, sí, es verdad.
Calleja, yo era muy chiquitín entonces, pero entonces se hablaba de que Nemi y Ceresuela hacían los goles, Martín Esperanza era el talento. Calleja, que era uno de los currantes de aquel equipo en donde el esfuerzo, como se dice ahora, no se podía negociar.
Bueno, yo era bastante regular, ¿sabes? O sea, no tenía muchos altibajos, ¿me comprendes? Y bueno, primero fui central. Y luego me acoplaron, cuando vino Batalla, me acoplaron la línea media, porque ya se empezaba a retrasar un poco a un medio y luego un poquito un interior. Y entonces yo lo que hacía era pues ayudar a la defensa a la táctica de entonces, ¿me comprendes? Yo era muy regular en las alineaciones, ¿sabes?
En cualquier caso, es un Pontevedra que ha hecho historia, que ha dejado huella, porque más de medio siglo después se sigue hablando de aquel Pontevedra de Laike Roelo.
Sí, sí. Yo a veces me encuentro a gente que cuando les hablas siempre te hablan, oye, pero tú eras de Laike Roelo. Casi no te dicen de Pontevedra, ¿me comprendes? O sea, Laike Roelo se les ha grabado a muchos aficionados sin ser de Pontevedra, ¿sabes?
Y eso forma parte, como decía anteriormente, de la historia del fútbol. Una última cuestión. Sigue desde la distancia a su Pontevedra del alma, su Pontevedra querida, querido. ¿Viene mucho a Pontevedra o cada vez limita más sus viajes a las Rías Baixas?
No, yo mire, he tenido hasta hace un año, año y medio, he tenido 30 años casa allí. Iba a veranear todos los años, 30 años seguidos, más 10 que estuve, 40, imagínate, si conozco Pontevedra y voy a Pontevedra, ¿sabes? Yo a Pontevedra la quiero mucho, he sido muy feliz en ella, y por el equipo, por sus gentes, en fin, mi mujer también, ha sido una maravilla aquellos años.
Hay días que a uno le reconforta hacer un programa de radio, y uno de esos días pues puede ser hoy, porque hablar con Calleja, con uno de los grandes integrantes de aquel Pontevedra de Laike Roelo, evidentemente nos reconforta personal y profesionalmente. ¿Qué ha sido? Insisto, un enorme placer poder charlar con usted. 82 años en Alcalá de Henares, ha atendido a la cadena COPE. Señor Calleja, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros, y que Pontevedra, a ver si consigue subirse de una vez.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Últimos 10 minutos de nuestro programa, del fútbol al baloncesto. Recuerdo que además del Celta, el Betis Celta de mañana miércoles, también mañana miércoles Lep Oro en Arraña, el Marín Peixe Galego, derbi o enfrentamiento en regional, recibe al Básquet Coruña. El partido, insisto, mañana a partir de las 9 de la noche en el pabellón de Arraña. Y en Liga Femenina 2, una muy mala noticia y otra buena. La muy mala, la grave lesión de la base leonesa del Arsil, Natalia López. Se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y prácticamente dice adiós, pues, a la práctica totalidad de esta temporada, que no había hecho sino comenzar. Ahora Arsil se tiene que plantear si continúan con las que están o acude al mercado. Algo de lo que el pasado año sabe mucho nuestro siguiente invitado, porque es el director deportivo del equipo líder de esta categoría, Carlos Colinas, director deportivo de Celta Zorca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Eso yo creo que para cualquier responsable del área deportiva es lo peor que le puede pasar. A nivel personal, que se te rompa una jugadora por varios meses, y también a nivel profesional, porque claro, confeccionas una plantilla y tienes que acudir al mercado estando muy muy limitado de recursos económicos y también de posibles ofertas, ¿no?
Sí, sí, tal cual, es así como tú lo comentas. Hay una doble lectura, que es el tema personal, y que desgraciadamente en los últimos tiempos es una lesión que se viene repitiendo muy a menudo, y desde el punto de vista profesional, una jugadora además joven y con mucho nivel, como es el caso de Natalia, pues bueno, te obliga a prácticamente reestructurar en la jornada 4 o la jornada 5, o intentarlo, una plantilla que posiblemente elaboraste con unos objetivos y que, como nos sucedió a nosotros la temporada pasada, en un mes pierdes dos piezas importantes y te puede llegar a condicionar la temporada.
Seguro que estás hablando, y si tenías madera al lado, estabas tocándola.
Sí, me estaba tocando la cabeza.
Bueno, Carlos, sí. Respondiendo a la presión y a las expectativas y a todo lo que esperábamos de este equipo, que lleva 2 años rematando al palo, quedándose a las puertas de División de Honor, nuevo proyecto, plantilla remodelada, y por ahora todo lo que se ha jugado se ha ganado. De nuevo el Celta Zorca en la pomada, de nuevo Celta Zorca aspirante a llegar al final de la temporada entre los 4 primeros.
Bueno, iniciando creo que con seguridad y analizando un poquito lo que es la temporada, nunca hay 2 temporadas iguales, ni 3 tampoco, y sobre todo adaptándonos a una composición diferente de grupo, que bueno, yo creo que nos está viniendo bien, pues ver un poquito la igualdad que hay entre todos los rivales, la subida de nivel que experimenta el grupo con la entrada de los equipos madrileños, que es muy evidente, y bueno, pues todas las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino a nivel de rivales poderosos, de equipos con muchas aspiraciones, de buenas plantillas, y donde nosotros queremos estar entre los elegidos, lógicamente.
Habéis tenido un primer test en Navia hace un par de jornadas con Movistar Estudiantes, dentro de semana y media Ibaizabal. ¿Puede ser también otro test para calibrar dónde realmente vais a estar?
Sí, sí, seguro. Y después de Ibaizabal, a los 15 días vendrá Ferrol, con lo cual no hay tregua. Tienes que estar pues todas las semanas, o en un periodo ahora importante como este primer tercio de la temporada, pues a tope en tu rendimiento, intentando pues acoplar a esas 2 o 3 jugadoras nuevas que han llegado, y manteniendo las señas de identidad de un equipo que sí es cierto que en los últimos 2 años ha competido a su máximo nivel, incluso en las peores circunstancias. Entonces es algo que no queremos abandonar y que te da el trabajo diario y la mentalidad de un grupo de jugadoras que tiene muy claro dónde están y lo que queremos.
Aunque en el día a día convives con ellas, convives con el equipo desde la grada, cuando ves jugar a las chicas, ¿te gusta lo que ves?
Veo mucha seguridad, veo mucha mucha química entre las jugadoras, y veo como un plan de juego muy establecido, interiorizado por las propias jugadoras. Era un poco lo que te decía antes, de saber el camino cuál es. Jugadoras ya con mucha experiencia en la liga, a pesar de ser jóvenes, jugadoras como Anne, como Ixi, como Ainhoa, bueno, veo un equipo, que quizás es un, como director deportivo, pues la primera aspiración que uno puede tener, tardes un mes, tardes tres o tardes cinco, con lo cual, bueno, por ahora estamos satisfechos, pero esto es muy largo y hay que estar preparado para cualquier circunstancia.
Evidentemente, esto es muy largo, pero por lo menos en estas primeras jornadas, sumando victorias, no acumulando derrotas para el actual líder en la Liga Femenina 2 en su grupo, el Celta Zorca. Director deportivo, Carlos Colinas, como siempre un placer, muchas gracias.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de director deportivo a director deportivo, y tiro porque me toca, de baloncesto a esgrima, don Manuel Mariño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo siempre pongo el don porque cuando hablo con una eminencia de la esgrima a nivel nacional, uno por lo menos se tiene que poner metafóricamente de pie. Máximo responsable técnico del club de esgrima Vigo El Olivo. ¿Es prematuro para hacer un balance de lo que ha sido o está siendo ya en su tramo final este año 2019?
Bueno, no estamos al final, sino al principio. Esto va por temporadas. El 2018-19 acabó fantástico con el título de campeona de España de María Mariño. Y ahora comenzamos la temporada 19-20, que es especialmente importante porque es la de clasificación olímpica. Empieza bien.
Venimos de un fin de semana el pasado en donde tu mejor tiradora, María Mariño, consiguió bronce en el Open de Sabadell. A María le tenemos esta semana o una buena parte de esta semana entrenando en Vigo, abandona momentáneamente Madrid, el centro de alto rendimiento, y trabaja con su club porque sigue manteniendo ficha con vosotros.
Bueno, ella es parte del club, es parte fundamental del club. Yo lo sé bien y no creo que cambie su ficha a corto plazo y a medio tampoco. Ella se siente del Olivo, se siente de Vigo, y siempre que puede y tiene ocasión viene a entrenar con nosotros y con sus orígenes.
Sin que yo te lo preguntara, que casi siempre te lo pregunto yo, pero has mencionado año olímpico, año 2020, Juegos de Tokio. ¿Hay opciones reales de que María pueda ser una de las representantes en Japón de la esgrima española?
Opciones hay. Es muy, muy complicado, porque la clasificación olímpica es muy difícil. Siendo europeos es más difícil todavía, porque, bueno, es una explicación muy larga, pero Europa sale muy perjudicada en la clasificación.
Si utilizáramos terminología universitaria, hay números clausus y Europa sale perjudicada.
Claro, claro que sí. Salen beneficiados África y Asia, claramente. Y, bueno, pues a Europa el cupo que le toca es muy, muy inferior a la capacidad que tiene. Y entonces eso nos dificulta muchísimo. Posibilidades hay, pero la dificultad es enorme.
Oye, por cierto, que estáis empezando ya a trabajar en vuestras nuevas instalaciones. ¿Qué tal? Sí. ¿Se salda una deuda histórica que la ciudad tenía para con vosotros?
Bueno, yo creo que el ayuntamiento, que el concello, que siempre nos ha apoyado, cuando ha tenido ocasión, nos ha proporcionado una instalación mejor. Lo intentó hace 2 años, pero con las obras de Balaídos el proyecto se trastocó, tuvo que quedar pospuesto, y ahora en septiembre ya hemos ido para las instalaciones de la ETEA, que lógicamente nos tienen encantados. El espacio es mucho más amplio, estamos mucho más cómodos y esperamos que eso tenga fruto a medio plazo, por supuesto.
Sin duda. Y contigo al frente, en su momento un proyecto que partía casi de cero. Tenemos una tiradora en el top nacional que ojalá pueda estar el próximo año en los Juegos de Tokio. Manuel Mariño, como siempre un enorme placer poder charlar contigo. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, que siempre nos apoyáis.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
¡Que nos vamos! Mañana juega el Celta, pero esta undécima jornada de Liga en Primera División arranca hoy martes. Hay dos partidos en Vitoria: Deportivo Alavés Atlético de Madrid, en el Nou Camp en Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid. Con Nacho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte esto es todo. Mañana más. Un saludo. ¡Feliz sobremesa para todos!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.